Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. ¿Qué pasa en Antigua Cervecería? Invitados por los vecinos que allí habitan, y queremos mencionarla, invitada por la actual administradora del edificio de Euromayor, Liliana Pranzoni, estuvimos recorriendo el predio de Antigua Cervecería. En dicho predio funcionó la Cervecería Córdoba, que después de su cierre en el año 1998, pasó por varios dueños. Entre los años 2009 y 2010, la empresa Euromayor anuncia la construcción del proyecto Antigua Cervecería, que contaba con la aprobación del gobierno municipal de entonces, la dupla Daniel Giacomino-Carlos Vicente, aprobándose la demolición de la chimenea, lo cual implicaba la destrucción de patrimonio histórico nacional. Además, Euromayor lanza una campaña por los medios masivos de comunicación con Miguel Claria y Lalo Freire, periodistas, a la cabeza, cuatro certezas donde detallaban bondades y beneficios a los eventuales compradores. Ya en aquel momento, desde Defendamos Alberdi, señalábamos la falta de un estudio serio, teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y urbano que dicho emprendimiento provocaría. El tiempo siguió pasando. Euromayor de a poco fue mostrando incoherencias y dificultades para cumplir con los trabajos prometidos, no solo en la Antigua Cervecería, sino también en otros emprendimientos. Las obras en el predio de la ex Cervecería Córdoba de a poco cesaron. Mucha gente que había adquirido sus departamentos notaba la demora en la entrega. Una gran estafa se había producido, defraudando los sueños de muchas personas, demoliendo patrimonio histórico irrecuperable, generando un impacto de gentrificación en la zona. Hoy, de las 6 torres proyectadas, Sí, escucharon bien. De las 6 torres proyectadas, solo erigieron una. Viven allí decenas de familias, en condiciones precarias, sin servicios de calidad, rodeados de mugre, con una laguna en sus cercanías que en breve la Municipalidad de Córdoba procedería a su enterramiento. La directiva de Euromayor se encuentra detenida y o procesada, acusada de estafa y asociación ilícita. La solución está en manos de la justicia, que en poco tiempo se expedirá sobre esta monumental estafa para determinar qué pasa con el predio. Las opciones son variadas, desde la devolución de dinero a los perjudicados, la reejecución de la obra, la fragmentación del terreno. No hay nada claro, solo la estafa a los vecinos, la destrucción irrecuperable del patrimonio histórico y la permanente degradación de nuestro barrio. Bienvenida, bienvenido vecino o vecina a una nueva emisión de La Chimenea.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En una mañana pegajosa, mucha humedad, muchos grillos.
¿Qué pasa con los grillos? Me enteré que llegaron los grillos alto Alberdi, ahora don Charra.
Pero por todos lados andan.
Bueno, está bien. Yo creo que nos vendría bien una serie de plagas. Está pasando lo de los grillos, está pasando lo del coronavirus, está pasando lo del dengue. Hay ríos de sangre ahora, ¿vio lo que pasó en Morón? Se reventó un tanque lleno de sangre de un frigorífico. Ya tenemos las plagas de Egipto. Llegamos con el río Nilo con sangre.
Dios no lo oiga.
Y te digo, bueno, en fin, no nos vamos a poner tremendistas, pero yo creo que en esta realidad global vamos a terminar en esos caminos oscuros. Nelson se preocupa porque me parece que algo de cierto hay en toda esta
tragedia. Mira que Moisés hacía todos los días una distinta, ¿eh?
¿Se acuerda?
Si usted...
Ya las venimos anunciando, no las predecimos porque ya hemos perdido esa capacidad espiritual, pero sí la podemos informar. Programa 292. Ducentésimo, nonagésimo segundo programa.
Nonagésimo.
Se vienen los 300, charra, ¿qué vamos a hacer? Otra peña. Yo sé que usted está medio cansado. Si quiere, me pongo yo al hombro esta vez la peña.
No, ya se viene otra peña en medio. Ya vamos a ver. ¿Otra algo más? Vamos a hacer. ¿Ah? Parece que hay que hacer otra cosa. Hay que buscar algo distinto.
La gente va a las peñas, lo pasa bien.
Sí, obvio. Pero bueno, ya veremos.
¿Cómo le va,
señor Nelson? Buen día. Le vamos a saludar también a.
¿Ah? Una, no, sí, sí, diga. Saludar a Karina.
Me olvidé el nombre de la chica, no me lo recuerdo.
Se da cuenta.
Me mareo.
¿Qué hago? ¿Qué hacemos cuando yo me olvido? Usted me reta y yo cuando usted se olvida me río, ¿eh?
Ah, es un chiste. Saludos para Karina y Julia que están ahí. Nos esperaban con el agua caliente.
Sí, una grosa las compañeras.
Karina que estuvimos compartiendo ahí la Feria de Platos el sábado pasado.
Tuvo la Feria de Platos, yo pude estar ahí acompañando. ¿Cuándo fue? El sábado, después justamente de la visita que hicimos ahí.
De la histórica visita del predio.
Histórica. Vamos a estar hablando de eso. Muchas sensaciones. Y nada, bueno, cuando uno se pone una lucha al hombro, en este caso más usted que yo, se siente una cierta reivindicación cuando logras corroborar todo lo que ha estado pasando y decís, bueno, yo hace 10 años decía esto, ¿no? Se siente uno, ¿cómo se llama? Un Don Quijote peleando contra los molinos de viento, y cuando esos molinos de viento se vuelven de verdad en los monstruos que están siendo, bueno, la lucha se hace un poco más digna.
Son sensaciones encontradas, de muchas, muchas sensaciones. Tristezas, de todo un poco.
Tal cual. Vamos a estar hablando entonces de esas sensaciones personales que nos deja esta visita a la antigua cervecería. Es realmente algo histórico porque nunca habíamos podido entrar. Nunca. Los vecinos de Alberdi en general no habían podido entrar. Ex cerveceros que han estado en la lucha no han podido entrar. Y bueno, a través de un trabajo de hormiga.
¿Sabes qué me estaba acordando? Allá lejos, y hace tiempo, en una de las protestas que tuvimos ahí en la puerta, una vez que habíamos hecho un... No era ni un corte de calle, estábamos ahí como señalando lo que estaba pasando, y que venían las guardias de Brumayor y nos filmaban, de arriba. Nos filmaban, que hubo ahí medio un entredicho. O sea, que todavía estaba la parte sobre Tablada y Arturo Orgaz. Estaba, no la habían de.
El muro.
Yo estuve con usted, recuerdo. Y bueno, que todo eso ahora sea una laguna. Y bueno, los fantasmas que hay adentro, ¿no? Muchos fantasmas.
Sí, sí. O sea, más allá de esas sensaciones, creo que es importante remarcar la posibilidad que logramos como espacio barrial de poder entrar, lograr la confianza de vecinos y vecinas que están adentro. Estamos hablando en particular de este contacto que tuvimos, que nos visitó la semana pasada esta mujer, bueno, abuela, podemos decir. De pronto es como la mamá del edificio.
Eso lo está diciendo vos. De mamá lo subiste a abuela, pobre Lili.
Y bueno,
te está escuchando, te va a retratar.
De alguna manera, lo que está pasando en el edificio de Duro Mayor es lo que de alguna manera nos interesa que se replique en el barrio. No en cuanto a la densificación, porque sabemos los estragos que provoca en la planificación urbana, pero sí en cuanto a los vínculos. Era increíble cuando pudimos entrar y yendo por el edificio, y cómo Liliana Pranzoni, la administradora del edificio, una de las primeras vecinas, una vecina histórica de ahí del edificio, desde las que más está hace 3 años, se saludaba con los vecinos y había una camaradería, una fraternidad, una buena onda entre los vecinos y las vecinas de ese edificio. Que pero, en otros edificios de Nueva Córdoba, de Alberdi, no existe, ¿no? Pero, y esta sensación de comunidad se construye entre ellos justamente por esta situación terrible que están viviendo de atropello, de injusticia y de violación de derechos más elementales que tienen que ver hasta con la confianza en la compra de un servicio, en este caso de una vivienda,
sí,
de un techo propio, ¿no?
Está rodeado de baldíos, de... Bueno, una situación de precariedad por donde la mires.
Claro, padecer la luz de obra, no tener gas, tener que estar renegando con bueno, justamente con esa laguna. Bueno, en el momento en que entramos, Liliana estaba justamente gestionando ahí con dos obreros, con dos muchachos que estaban de pronto alquilándoles la bomba, creo, era así, sacando la bomba de esa laguna Podrá ser laguna con agua muy limpia, pero el agua limpia estancada se convierte en agua estancada y en agua servida, ¿no? El pantanal que se ha formado, esa capa verde que se ha formado, da muestra de que el lugar, aunque sea de agua de napa subterránea, agua pura, esa agua estancada a cielo abierto se convierte en un foco infeccioso peligrosísimo. El dengue ahí va, el dengue, mosquitos ahí van a aparecer porque eso es agua, es como un cacharro gigante. Hablamos de descacharrar, la municipalidad tiene una pileta de agua estancada ahí y son los propios vecinos y vecinas los que se están haciendo cargo de permanentemente bombeando para que el agua no solo que fluya, sino ir desagotándola, sino eso sigue inundándose, ¿no?
Sí, ¿no?
Han destapado una surgencia de agua que de alguna manera era el agua pura que usaba la antigua cervecería en su momento para fabricar la cerveza, ¿no?
Sí, pero claro, por supuesto, esa es toda zona de napas, inclusive el Deportivo al frente, donde uh-huh. está el Club 9 de Julio, uh-huh. En algún momento fueron filtros de la ciudad. O sea, digamos,
es una zona privilegiada en cuanto a potabilización de agua.
Y como 8 metros abajo, ya cuando venga Vilta nos va a estar contando un poco eso.
Ajá.
Como 8 metros abajo están las vertientes que en su momento alimentaron a la pileta del Club 9 de Julio. Claro. O sea, toda la zona está.
¿A dónde la pileta, hubo una, la cervecería.
A dónde hubo un estudio de caso, de lo que sea, para poder... Eso sería geología, ¿no es cierto? El estudio del suelo,
uh-huh.
Para poder demostrar si era viable ahí que se hiciera semejantes edificios o no. O sea, por donde lo miremos, un problema muy complejo y un problema que está como empezando a visibilizarse, ¿no?
Tal cual. Bueno, va a ser uno de los temas. Vamos a estar hablando de estas sensaciones por el recorrido de antigua cervecería. Vamos a tener la voz de los cerros, que quedó pendiente del miércoles pasado. Y estamos hablando de la terrible situación que está viviendo una comunidad originaria, que más allá de comunidad originaria, unos pobladores catamarqueños perdidos ahí en la puna catamarqueña, en Antofagasta de la Sierra, denunciando el atropello de una minera y denunciando el desarrollo de infraestructura para profundizar el saqueo de litio en Antofagasta de la Sierra, una pequeña localidad de Catamarca. Por supuesto, la visita también histórica de don Juan Vilta, presidente de nuestro querido club de barrio Deportivo Alberdi, va a estar por acá visitándonos. También recordamos, seguimos regalones, vamos a sortear 2 entradas dobles para la Peña del Maxi Acosta el próximo sábado. Y por supuesto también tenemos otras informaciones que tienen que ver con actualidad. La verdad nos vamos a quedar cortos, ¿no? Pero tendríamos que hablar un poco del coronavirus y de qué manera repercute en la economía mundial. ¿Qué pasa con el petróleo? El barril de crudo está bajando y en la Argentina nadie dice nada sobre el precio de la nafta. La verdad es
cuando sube la nafta,
terrible vergüenza.
Cuando sube la nafta te dicen, no, el precio internacional hay que actualizar. Suben el impuesto, pero el impuesto de la petrolera, no a nosotros. Uh-huh. Y te lo suben ahí nomás. Y así estamos en el...
El problema de este país sigue siendo cómo el Estado abusa... Abusa de su autoridad frente a los ciudadanos y las ciudadanas.
Andón pirulero. Andón sigue, ¿no?
Recordamos, no tenemos la posibilidad de vernos en vivo por YouTube, así que las únicas 2 alternativas que hay es el tradicional dial por la 92.7 FM y si no, a través de la aplicación Don Charras de la radio de la FM Libre. ¿Sabe cómo es eso?
Yo la bajé, pero no le puedo explicar.
¿Cómo la bajo?
No sé.
Entró a internet.
No, entré a Play Store.
Play Store, entra a la tienda de...
Ahí entré y busqué el logo este que en verde.
Puso Radio Libre o algo así.
Radio Libre de Córdoba, FM 92.7.
Descargan la aplicación y se puede escuchar en vivo.
También pueden llamar a los teléfonos de la radio. ¿Tenemos sorteo, dijimos? Radio.
Recordamos números de teléfono, 489-3929, ese es el teléfono fijo. ¿Y el WhatsApp, Don Charras?
¿El WhatsApp? ¿Cuál es el
WhatsApp? ¡Asómese!
No, porque me queda muy lejos ahí.
351-857-9102, repetimos WhatsApp.
No, porque quiero que lo diga usted, ¿no?
351-857-9102. Como bien decía Don Charras y nos recordaba, estamos sorteando 2 entradas para la Peña del Maxi Acosta este sábado 14, allí en San Vicente, en el Club Banfield. ¿Desde qué hora?
A partir de las 21 horas.
O sea que si yo llego a las 21 horas, ahí va a estar el Maxi recibiéndome con un rasguido de guitarra. ¿Va a cantar la versión cuartetera de del tema del chango que siempre le pido a Dodo, me emociona. Lo voy a filmar.
Su maestro.
Hay que poner, hay que enchufar con
lo que pasa, lo que pasa que ahora, porque viste cómo está, anda en varios lados, anda en Buenos Aires, en la tele. Bueno, no sé si te va a dar corte ahora.
Yo creo que me va a dar más corte a mí que a usted. Pero bueno, lo dejamos ahí. Tenemos saluditos. Nos escribe el compañero Super desde allí, desde barrio. Creo que es barrio. ¿Qué barrio es Don Super por ahí? Barrio Parque Capital.
El compañero
Hola, Capo.
Super.
Me dice, sí, sí, Super es su apodo. En realidad es amigo de Marcos Aidar. Son padres, Marcos y Super, de dos niñas que son amigas entre ellas. Super. Mi sobrina y la hija de él.
Super.
Así es. Silvia Cruz, buen día, compañero, difundiendo. Ahí la compañera Silvina Valdés, compañera de docente de geografía, manda un saludito. Oscar Álvarez, vamos que la lucha no es poco, si se siente en la piel el dolor de los trabajadores que perdieron su fuente de vida y de ser. Un abrazo y por la chimenea.
Aplausos.
Y aplausos por la chimenea. Eli Abraham, a veces me ha costado sintonizar desde YouTube. Voy a probar. Eli, queridísima, no está funcionando YouTube, ahí te lo vamos a decir. Vía privada. Hola, José y Pablo, un saludo desde Los Plátanos, José Ponte.
Oh, José.
Y Soledad dice, hoy no podremos escuchar radio por trámites de salud. Abrazo a todos los que trabajan en el programa, que siempre es excelente y nos mantienen muy bien informados con los análisis y los invitados que aportan mucho. Abrazo, Héctor y Soledad.
¿El otro mensaje para mí?
Venite a almorzar, sí. No, es para mí. Usted, don Charra, no, ya bueno. Tiene quien le cocine y no, es su creí, compañera.
Creí que me estaba invitando.
¿Usted se cocina, don Charra?
Sí.
Bueno, también queremos nombrar un poco esto que está pasando, lo de los grillos. ¿Con qué tendrán que ver estas plagas? El dengue sigue aumentando.
¿No sabe?
¿Eh?
¿No sabe por qué?
Y yo creo grillito. Que en realidad tiene que ver con el calor. Estas temperaturas de calor y humedad.
Dice Federico Copter que en realidad hay demasiada humedad. Uh-huh. Que ha hecho, digamos, que exploten los huevitos antes de tiempo.
Bueno.
O sea, las crías. Y que como hay mucho alimento, porque hay mucho verde,
claro. Anda... volando por allí.
Sí, sí.
Mira.
Así que de día.
También otro tema que tenemos que retomar tiene que ver con ese informe que tenemos sobre la MUNI. No sé si lo trajo don Charras. De todas formas, algo vamos a decir sobre el impuestazo. Y sobre estas cosas que se empiezan a destapar de las antiguas gestiones. Bajo Grande sigue siendo un problema. El vertido de líquidos cloacales en el río Suquía y cómo eso llega impunemente a la Laguna Mar Chiquita es alevoso. Se viene un juicio de instancia federal porque estamos contaminando los cordobeses y las cordobesas, los capitalinos de Córdoba capital, estamos contaminando un patrimonio de la humanidad que es la Laguna Mar Chiquita, un sitio Ramsar se le llama, que son estos humedales que albergan gran biodiversidad, y estar intoxicando eso es un crimen ambiental. Bien. Así que bueno, vamos a estar hablando de esos temas. Vamos con una musiquita.
Vamos
que
con
estamos
una musiquita.
Charloteando
de
más.
¿Este es el tema de Marcela Morelo?
No, Marcela Morelo.
Pero es para uno que le gusta. Yo no es, a mí no me gusta. Pero
¿el
bueno.
desaparecido de Alberti?
No.
¿Ah?
No es desaparecido, yo estoy hablando con él. Pero bueno, le dedicamos ese tema porque cumplió años, cumplió la edad de Cristo. Así que bueno, un abrazo para el querido Damián Santa. Le dedicamos ese tema que le gusta a la Marcela Morelo.
¿Cómo se
¿Lo
llama
tenés
ese
ahí
tema?
El tema? No sé cuál le sacamos uno.
No, diga el nombre, por
Cuéntale,
favor.
Cuéntale, Luna Bonita.
A ver, Luna Bonita. Marcela Morelo, Luna Bonita. Ya volvemos, vecino, vecina. We'll be right back.
de la llama en mí, la llama del amor. Oh, 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 una bonita. Oh, 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 una bonita. Dime, luna bonita, ¿por qué siento tanto miedo? Dime, luna bonita, inocente es este juego.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Tenemos ya invitado e invitada, han llegado compañeros del Deportivo, ya los vamos a estar presentando. Don Charras, diga, saluditos.
Algunos saluditos. Ahí el doctor Alejandro mandó un...
¿Doctor Ale...
El doctor Alejandro.
Yo lo conocí históricamente como Chipaca. De Chipaca.
No, no, no.
De Chipaca a doctor Alejandro hay un trecho
adelanta,
muy grande.
¿Por qué se adelanta si no es Chipaca?
No importa, por las dudas lo digo.
Bueno, pero Chipaca mandó saludos.
¿Alejandro aparte también?
No, sí, bueno, pero Chipaca es otra. Es Alejandro, el doctor Ale.
O sea, ¿qué dice? Ah, el Ale Bru.
Bueno,
aclare.
Saludos.
Hay mucho Alejandro.
Y si usted no, usted solo le puso, yo dije el doctor Alejandro. Usted
y Chipaca.
Bueno, pero Chipaca viene después. Bueno, tu mamá que manda el mismo mensaje ahí. Chipaca dice, buen día compañero, hoy es el cumpleaños del compañero Negro Juez. Ah, le vamos a mandar un saludo mirá, grande.
Yo
le
mando feliz cumpleaños, Negro Juez.
A ver si está ahí escuchando. Si no, lo vamos a hablar por teléfono después. Pablito querido, exitazo para el programa de hoy. Ya la semana que viene los escucho. Ando sin radio. Bueno, un abrazo para Agustín, también compañero aquí de la radio. Y bueno, eso es todo lo que tengo yo. ¿Vos? ¿Tenés más?
No, ningún saludo, pero solo recordar a Ariel Cantaruti, ¿no? Lo teníamos la semana pasada, el compañero, charlando sobre el coronavirus en Italia y de repente, ayer, se registraron solo en Italia más de 100 casos de muerte.
Terrible.
Está Italia en cuarentena, así que con mucha incertidumbre nos comunicaremos seguramente el miércoles que viene para no insistir con la cuestión. ¿Sí tiene una foto?
El Ariel Cantaruti.
Mira, todo así disfrazado, parece un eternauta del primer mundo.
Y bueno, pasa que está con el grupo de trabajo.
Estamos viviendo una situación crítica, por lo menos pandemia. Los italianos, ¿no? Están viviendo una situación crítica.
Aparte que dijo que cuando venga el frío nos va a pasar a nosotros.
Nos va a pasar a nosotros, pero además yo creo que tiene que ver con cuestiones culturales. Mientras en China han logrado disminuir la pandemia por medidas estrictas muy alevosas y que rozan la vulneración de derechos humanos, en Italia, que son muy parecidos a nosotros, esto de venir y abrazarse, darse dos besos, yo creo que esas cuestiones culturales
juegan en contra con la expansión del virus, así que...
A mí no me gusta
mate, vamos a tener que dejar de tomar mate, me parece, en algún momento.
Va.
Por un par de meses, ¿no? Como hizo el diputado de Iglesia, que no quiere que tomemos más mate.
Animal.
Ahora. En fin, actualidad del planeta, de nuestro país, de la ciudad. Parece que hay saludos, no sé si es para nosotros.
Sí, sí. Claudio Cortés.
Manda saludos Claudio Cortés. Bueno, acá está fallando la cuestión. Buen miércoles, compañeros. Aquí trabajando y escuchándoles. Gran programa, como siempre. Abrazo y a seguir adelante. Bueno, y hay otros saluditos. No sabemos quién es que escribe acá el WhatsApp de la radio. Recordamos, 351-857-9102. Saludos, chicos, y feliz cumpleaños para Damián. Ah, de parte de María y Tomás de los Plátanos. Con muchas expectativas ante los temas que han propuesto. ¿Quién es?
Mi hermano.
María Charras y Tomás... ¿Cómo es el apellido de su compañero?
Corsaletti.
Y Tomás Corsaletti. Ahí. Hermana y sobrino escuchando el programa.
Ahí está.
Los presentamos entonces. Bienvenido, Juan Vilta.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Y la compañera, que no recuerdo. Dígalo usted.
Fanny.
¿Fanny cuánto?
López.
Fanny López. Bueno. Fanny y Juan, bienvenidos al programa. La verdad que para nosotros es un orgullo poder tenerlos aquí. Hacemos la columna del Depor todos los días a cargo de Damián Córdoba, de Tato, que es el Depor al Día, informando justamente de la actividad deportiva y fundamentalmente futbolística del Depor, y también de lo que ha sido en meses anteriores los avances con respecto a las posibilidades de recuperar la pileta, ¿no? Así que bueno, un placer poder tenerlos aquí. La idea es charlar un poco de este entrañable club en el corazón de Villa Páez.
Bueno, estamos con el tema de la pileta. Estamos esperando nomás que tengamos respuesta del gobierno, porque ya tenemos todos los papeles listos, así que bueno, en cualquier momento nos llame con este cambio de municipalidad, que la función de Ligosa que con él estábamos hablando, ahora está a cargo Campana. Así que estamos esperando una reunión.
¿El Pichu y Campana?
El Pichu y Campana, sí. Estamos esperando eso nomás, y para ver el tema de la pileta, bueno, vamos muy despacito, como siempre. Y ahora con más paciencia, que falta ahora para el tema del verano. Y sobre el club, bueno, ahora empieza el sábado, juega la primera, Cebollita y Reserva, Independiente Carlos Paz, vamos de visitante. Y el domingo empiezan los chiquitos, que jugamos con Unión de Malvinas, cuarta, quinta y sexta acá en Deportivo Valverde, y las otras divisiones más chicas allá en Malvinas.
Para profundizar un poco y como para hacer una introducción, estaría bueno que nos cuenten quiénes son, son del barrio, cómo llegaron a ser parte de la comisión, cómo es trabajar en la comisión de un club, cómo es trabajar en un club como el Deportivo Valverde, que de pronto es la fusión de dos clubes que de alguna manera no podían seguir sosteniéndose. Yeah. ¿Cómo es la actividad social y territorial en un club enclavado en un barrio donde, bueno, se encuentran ciertas privaciones y ciertas situaciones de pobreza y de humildad, ¿no?
Sí. Y bueno, nosotros empezamos hace 10, 12 años con ella. Trajimos los chicos. Y bueno, empezamos porque yo tenía escuelita ahí en la canchita ahí frente de los patos. Bueno, me sumé acá con la gente del Deportivo Valverde. Y empezamos a acompañar a los chicos, a colaborar en el club, y bueno, ya así estamos ahora. Y gracias a Dios, con toda la alegría y todos los mejores éxitos que hemos tenido, porque con conducta cuando empezamos en el barrio era tremendo. Fue una educación de largos años, de paso a paso, fuimos acomodando, ayudando, con toda la gente que nos ayuda siempre, con el apoyo de muchos padres que a veces van y vienen. Les conté, es muy duro sostener, más cuando es un cuadro social, un club de barrio, es muy difícil la situación de los padres, porque a ellos les va cambiando la vida, el tema de los trabajos, la misma situación de la vida, ¿no? Pero bueno, uno que lo quiere al club y a los chicos, está siempre apoyando, sosteniéndolo. Y es muy difícil porque escuchamos cada historia de familia, impresionante. Con ella siempre, y con las otras parejas que también nos acompañan, hemos escuchado a los chicos y hay que... hay que estar ahí.
Es duro, es duro. El laburo de contención, laburo en, una contención. En una sociedad detonada, pero, es difícil.
Como te decía, estamos chochos porque se han logrado de poquito en todos estos años, mucho, 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 mucho. La gente viene, colabora, labura. Ahora estamos escasos de gente.
Ajá.
Ah, estamos siempre los mismos. Pero ya se vuelve a acomodar esto y ya los volvemos a sumar.
¿Hace cuántos años que están como comisión?
Y de comisión yo hace 4 años.
4 años.
Y de colaboradores hace como 10 o 2.
Mira.
Así.
Pensando en esta idea de contención desde lo deportivo y desde lo social, y escuchando las historias que contás de los padres, las características de la familia, ¿cómo es esa vida cotidiana en el deportivo? Como parte del club, como parte de, bueno, ser uno de los responsables a cargo de tamaña institución, ¿no?
Sí, uno normalmente el trabajo por delante, ya después sale de trabajo uno, ya primero que hace a veces ni come, pasar al club, empezar a fijarse que hay que terminar, y empezamos con las obras, hasta que empiezan a venir el utilero, a acomodar el tema de fútbol de los chicos, ahí empiezan a venir para entrenar a los chicos, ya se le va dando todos los fútbol, todos los aparatos para que trabajen. Y bueno, y ahí medianamente ya empiezan a venir los profes y tenemos relaciones muy amistosas con todos, ya de conversar, cómo dar esto, cómo vamos a hacer esto, ya empieza el campeonato y que esto, que aquello, viste, así. Y hasta que empiece, cuando llega una vuelta que empezó ya.
Sí, no, el primer esfuerzo.
Juan, y siempre se habla del deportivo, de esto, de la gran familia, ¿no? Y en esto que vos vengas con tu compañero, con tu esposa, también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vive la mujer adentro del club, Fanny? ¿Cuáles son todas las actividades que hacen, no?
Sí, como todos, colaboramos y hacemos lo que podemos adentro del club. Conteniendo a los chicos, estar con ellos, porque tenés que estar con los chicos, tenés que contenerlos. Y a veces es difícil, pero bueno, se puede y se lo hace. Y cuando se le puede hacer el merendero, se le va a hacer el merendero y se les va a dar a los chicos como a todos. Tanto del club como no son del club. Se le da lo mismo a todos por igual.
Ahí está.
Así que, pero entre nosotros, eso depende de nosotros.
Claro.
Lo hacemos nosotros porque no tenemos ayuda de nadie, lo hacemos nosotros nada más.
Pensando en esa cuestión que estás contando, Fanny, y lo que decías recién, Juan, con respecto a la extracción humilde, a la extracción social humilde de la mayoría de las personas, niños y familias que participan del club, ¿cómo se dan estas formas de sostenimiento y mantenimiento del club, ¿no? Hay una, ciertas instancias de autogestión, se las van rebuscando, bueno, un poco contar a la audiencia cómo administran el club en una situación de tamaña precariedad, ¿no? Muchas veces esa precariedad heredada de la propia situación social que vivimos día a día.
Sí, ahí nosotros siempre se nos van ocurriendo ideas y entrar los partidos con la playa, ahí tenemos una entrada, después con la entrada de los chicos los domingos, y después con colaboraciones, como ser anoche se juntó la comisión y bueno, y ahí colabora uno con una pintura, uno con otra cosa. Después hoy día vamos a trabajar y ahí vamos ya con la mano de obra, porque mañana tenemos la inspección de la liga, así que hoy día y mañana vamos a estar full.
Acondicionando, dejando todo lindo.
Acondicionando el club. Y ya, bueno, bastante se ha hecho, o sea, agradeciéndole al expresidente Jorge, que es un vago de fuerza, que quiere muy mucho el club. Y logró terminar el buffet que quería tanto. Así que, bueno, agradecido a gente como él, que vamos pasando y siempre va dejando algo. Así que, porque son gente que han nacido en el club, han jugado en el club y lo sienten como nosotros. Yo jugué toda la vida, empecé en Argentino Flores,
claro.
Y fui también a 9 de julio y después terminé en Argentino Flores. Así que. Y lo sentimos mucho, por eso estamos apoyando. Y bueno, mayormente, como te decía un rato, por la asociación de los chicos, más que todo. Más con la situación que estamos viviendo, del peligro de acá y todo eso. Así que...
Teniendo en cuenta lo que cuentan, la verdad que emociona un poquito. Uno siempre se pone a pensar en un club y está, bueno, o el club de fútbol o de básquet, o incluso de rugby o hockey, teniendo en cuenta, si quieren, las clases sociales. Uno piensa que, bueno, es un espacio para ir y hacer deporte, o en caso de Belgrano, ir y alentar al equipo, y de pronto hay un montón de espacios barriales, de clubes, en distintos lugares, en distintos rincones de la ciudad, donde el amor por el club es, no vamos a decir que es diferente, es mucho más profundo, ¿no es cierto? Y ya tiene que ver con este compromiso, con esta voluntad de solidaridad que a veces, muchas veces está diluida en el cotidiano y en la vorágine de la ciudad, y encontrar estos pequeños espacios, no pequeños, grandes espacios, como el Deportivo Alberdi, es muy sano y agradable, porque ayuda a pensar que se puede construir una ciudad, una sociedad diferente, teniendo en cuenta el día a día violento que a veces nos toca vivir, ¿no es cierto?
Sí, es muy cierto eso. Por eso le pedimos a la gente de que se pueda arrimar, colaborar en el club. Por ahí no hace falta colaborar económicamente. Que vaya a ver a los chicos, que vaya a ver a los sábados el cuadro que los representa, ¿no es cierto? Porque eso a nosotros nos sirve mucho, porque ahí podemos recaudar para seguir sosteniendo el club. Ah. Y más la colaboración por el tema de los chicos, y le decimos que apoyen el barrio, que apoye la gente, que manden sus hijitos a partir de los 5 años, que lo manden,
claro,
que no estén en la calle, que lo manden al club, que ahí nosotros lo sabemos sostener, así que, porque somos una familia, no somos un club, somos una familia.
Claro, tal cual. Bueno, estamos aquí con Juan Vilta y Fanny. ¿Cómo era el apellido?
López.
Fanny López, disculpas. Aquí nos están visitando, son parte de la comisión del Deportivo Alberdi. Gente que está a cargo del club y le pone el hombro día a día, ¿no es cierto? A situaciones que a veces entristecen, como es esta cuestión de cierta pobreza de la gente que participa del club, pero bueno. Con la conciencia tranquila y la alegría de estar aportando a la sociedad un granito de arena para hacer todo un poco menos desigual y menos injusto, ¿no es cierto? Vamos con una musiquita y ya seguimos con ustedes charlando un poquito más. Don Charras, ¿qué quiere escuchar?
Yo ya mandé mis temas. Preguntale a Juan, a ver, Juan, ¿qué quiere escuchar vos? Fanny, no, ¿qué le gustaría
gusta,
escuchar?
Cualquier
cosa. ¿Vos, Fanny?
Sí, no,
cualquiera, lo mismo, dice.
Bueno, Rubén Blades. Rubén Blades.
Ahí está.
Tiene Rubén Blades por ahí, Nelson, Chica Plástica, ya volvemos.
Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deuda para más. trato social en Vodafone Tel. ¡Qué fallo! Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción.
Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ve la cara, vaya, pero nunca el
en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. ¿Se pobló la mesa, don Charra?
Ah, sí, tenemos,
me sacó un colado, me parece. Me sacó de la silla.
Le vamos a pedir un paréntesis chiquitito a la gente de La Chimenea, porque bueno...
A la gente del Deportivo.
Del Deportivo.
La Chimenea somos nosotros.
Pero los furcios eso nos mandan los sábados.
Recordamos la vía de comunicación. 489-39-29, ese es el teléfono fijo de la radio. Y el WhatsApp... 351-857-9102. Les recordamos que no está funcionando el link en YouTube. Ahí nos está escribiendo Raúl Mazzoni que no nos puede... Dice, les comento, estoy a 2.000 kilómetros en Comodoro. He intentado escuchar la radio con el enlace de YouTube, pero no me deja. Supuestamente está bloqueado por derechos de autor. Efectivamente está pasando eso, Raúl. Así que les sugerimos a todos y todas los oyentes que quieran escucharnos que... vayan a la Play Store de su celular, si tienen un celular de esos inteligentes, y busquen Radio Libre. Ahí pueden bajar una app, una aplicación, y desde ahí pueden escucharnos en vivo. Pero, don Charra, dice que tiene un colado.
No es un colado, no, es un invitado. Pasa que, bueno, hoy no tenía tiempo para venir y, bueno, nos quería hacer una invitación medio urgente. Estamos con Sebastián, Sebastián es vecino del barrio, vive acá en el pasaje Berna y se dedica a hacer guías, ¿no, Sebastián?
Bueno, buenos días a todos. Sí. Siempre estamos acostumbrados al directo. Buenos días a todos. Yo soy guía de turismo, hago diferentes circuitos temáticos apuntando específicamente al público cordobés. Y como siempre el público se va renovando, mucha gente viene a uno y otro y me dice, bueno, dame uno más. Hace 2 años empecé con una temática que era una temática que llamaba mucho la atención, que era la sexualidad. Uh-huh. Así que me puse durante todo un año a buscar información, a investigar, y terminamos en un circuito llamado Rincones Eróticos de Córdoba, uh-huh, donde hablamos la historia de Córdoba desde la sexualidad. Pero toda la historia, desde los tiempos originarios, cómo se formaban las familias, tanto Comechingonas, Sanavironas, también Ranqueles, Puelches, todas las que estén relacionadas con Córdoba, uh-huh, todas las que nos influenciaron, la cultura araucana que llega desde el sur, la cultura incaica, y posteriormente la llegada del español, y cuáles son las cargas morales que vamos a ir teniendo a lo largo de toda nuestra historia, y que nos repercuten hoy en día, uh-huh, porque hoy tenemos tabúes que los seguimos repitiendo. El circuito, ya este es el tercero, ya hice uno que se llama Rincones Eróticos de Córdoba, que empezamos en el Cabildo, hablando de la misma visita guiada que hacen los turistas, que hacen Cabildo, Catedral, Manzana Jesuítica, bueno, imagínense la misma, pero hablando desde la sexualidad. Uh-huh. Un segundo circuito hicimos, que es un tour erótico, que... Así como me gustó buscar la historia, también me gustó buscar la actualidad de toda la movida artística, cultural, de salud y gastronómica de temática erótica en Córdoba. Y hay muchísimo, que poca gente se sabe, que cada fin de semana, a partir de marzo, cada fin de semana en Córdoba hay por lo menos 5 obras de teatro de temática erótica. Uh-huh. Eso no lo sabe nadie, y son obras de teatro muy buenas. Que hay un club de burlesque donde unas chicas, bueno, de hecho vamos este jueves empezamos en el laboratorio de burlesque, que es donde las chicas del club burlesque hacen cursos y talleres para chicas que quieren expresar la parte artística, ¿no? Lo que son los bailes, lo que son, es la actuación de burlesque, que es un arte muy poco conocido. Bueno, y después por supuesto de salud, porque muchas veces la gente de HF, que son quienes están luchando contra en todas las campañas en contra del HIV, están repartiendo preservativos y también dando charlas HF. Y demás. AHF.
¿Qué?
AHF, que es una organización internacional donde ellos lo que hacen es hacer campañas verdaderas sobre en contra de las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo lo que fue el HIV. Y bueno, es muy interesante el trabajo que vienen haciendo, porque es como un trabajo muy silencioso, pero que sin embargo llega a la gente, porque te llegan adelante con preservativos, con todas las...
Concientización sobre
concientización,
la sexualidad y al mismo tiempo sobre una enfermedad tan peligrosa, ¿no?
Como para ser más concreto, sí, digamos, ¿la próxima actividad se haría?
La próxima actividad de este circuito va a ser el nuevo circuito llamado La Sexualidad de los Rebeldes. Uh-huh. Ya pasó una segunda parte que es, hablamos en el siglo XIX sobre los que rompieron las reglas. Uh-huh. Hablamos del primer escritor de literatura erótica, un estudiante del Montserrat de 1812. Wow. Hablamos también de algunos casos muy particulares de, bueno, el último condenado a muerte, 1871, Zenón de la Rosa, que mató a quien era su novia, con lo que se denominaba, hasta no hace mucho tiempo, un delito de crimen de...
Instancia pasional.
Pasional. Esa mala palabra que hoy estamos viendo, porque ya decimos, no es pasional, hoy en día es un femicidio, es agravado por ese vínculo que tenían. Bueno, hablamos de esa condena a muerte y hablamos mucho de los temas que justo están en el libro, que es la condición de la mujer dentro de... en la legalidad, uh-huh, en la justicia a través de la historia, sobre todo la mujer es la que peor se lleva en la historia. Y terminamos, o sea, empezamos hablando un poco de actualidad en el club de burlesque, seguimos hablando sobre historia, vamos mechando en el circuito con algo de historia y actualidad, por ejemplo hablamos sobre elementos de torturas en la historia, usado por la Inquisición, usado por los gobiernos, y cómo muchos de esos elementos hoy se usan, pero para placer, por grupos de BDSM, que son los que practican bondage, APA. B, larga, B larga, DSM, que es bondage, ataduras, sumisión, sadomasoquismo. Que uno dice, wow, esto es loco, ¿qué les pasa? Bueno, hay por lo menos dos grupos en Córdoba con más de 200 miembros y es una actividad que la, bueno, la hacen ellos de una manera consciente y demás, pero es interesante conocerlos y por qué lo hacen, por placer. Entonces yo hago esa comparación un poco, ¿no?
Los cambios como, temporales, históricos de época,
es un
¿no?
cambio en el cual antes se usaba eso para la tortura y ahora se lo usa para el placer. En realidad es algo... es como para mostrar todas las realidades que nos están pasando en Córdoba, pero no las estamos viendo.
Ahí está.
Y terminamos en un restaurante de comidas afrodisíacas con degustaciones, así que están invitados.
¿En dónde?
Apa, en Barrio Güemes.
Un secreto, Güemes. Se está guardando. Nada,
¿eh? En Barrio Güemes igual le hago propaganda en un restaurante hindú llamado Elefante Bengal. Ajá. Y donde nos preparan un menú especial para que lleguemos con el grupo y bueno, terminemos con todas las pilas.
Estamos hablando con Sebastián Zapata, vecino del barrio.
Sí. Vecino.
Vecino del barrio, tiene un escrito aquí, un librito, Historia sexual de una ciudad, rincones eróticos de Córdoba. Sí. Más allá de la cuestión del erotismo, de esta particularidad en el que el compañero, en el que el vecino hace eje, es importante dar cuenta de la investigación que hay por detrás de todo esto, ¿no? Una investigación que tiene una cultura general muy importante que involucra historia, sociedad o sociología, si se quiere, algo de antropología, también geografía, enmarcándolo en lo que es Córdoba. Bueno, vos sos guía turístico, nos estás diciendo.
Guía turismo.
Y le estás dando una vuelta de tuerca.
Estamos buscando una vuelta de tuerca.
A conocer historias de Córdoba que de pronto no están muy difundidas. Por supuesto, te vamos a tener el miércoles que viene. Esto es
el
solo
miércoles que viene hablamos del libro y presentaciones del libro. Este es el primero de cuatro libros, así que bueno, están invitados para venir este jueves. El Burle Lab está en la Galería del Milagro, que sería 27 de abril al 272, el local 6. Uh-huh. Y ya les voy a pasar las gacetillas, todo. Y les dejo los dos pares de ticket para que puedan venir a presenciar los que estén escuchando.
Ahí está.
Te pasamos un WhatsApp. Este es tu WhatsApp. Dale. 351-591-2327. Uy. También una página en Facebook, Rincones Eróticos. Rincones Curiosos Córdoba son dos
páginas diferentes, sí,
de
sí.
Facebook, Rincones Eróticos y Rincones Curiosos Córdoba, y también un correo, rinconescuriososdecordoba@gmail.com. Esto es para anotarse en las visitas guiadas, sí. Y bueno, poder enriquecerse de toda esta información que maneja el compañero Sebastián. Bueno, tan interesante para repensarnos como sociedad muchas veces y en lo que ha sido nuestra historia cordobesa, ¿no? Tan amalgamada con tantas culturas e idas y venidas.
La seguimos entonces el miércoles.
Seguro.
Que viene.
Gracias.
Hoy era
Seba.
Como un anticipo, como una presentación, porque bueno, yo hace rato lo había invitado que viniera a hablar de su libro. Bueno,
vengo fallando un montón.
Vos sabés que Karina Clixa es profesora mía.
Profesora mía. Bueno, Karina Clixa, Jacqueline Basayo, tengo varios que han escrito sobre temáticas, pero bueno, pocos lo conocen.
Sí.
Entonces, la idea mía es divulgarlo. Bueno, muchas gracias a todos y los espero mañana.
Gracias a vos, Seba.
Gracias, Seba. Vamos con una música aprovechando...
Tenemos que volver con el D porque nos está esperando acá la gente.
Aprovechando
la suplente,
temática erótica y lo que contaba justamente de esta situación, por ejemplo, de crímenes pasionales y cómo se lo caracterizaba antes, no podemos dejar de mencionar lo que pasó el domingo y el lunes, ¿no? El domingo 8 con un nuevo Día Internacional de la Mujer y la marcha masiva que se realizó el día 9. Y bueno, todas las reivindicaciones que vienen llevando adelante, fundamentalmente con lo que tiene que ver con esta política de aborto que está en boga y en discusión, pero fundamentalmente un clamor urgente que tiene que ver con la necesidad de que dejemos de asesinar a nuestras mujeres en una sociedad verdaderamente violenta, que no solo violenta a los cuerpos de las mujeres, sino que somos violentos en general entre nosotros. Así que vamos con una música, escuchamos a Lila Downs, un poco homenajeando este Día Internacional de la Mujer el domingo. Escuchamos Dignificada y ya volvemos y seguimos con Juan Vilta y Fanny López del Deportivo.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. espacio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Estábamos recién con Sebastián, ¿cómo era el apellido?
Zapata.
Sebastián Zapata, que nos contaba, bueno, interesantes curiosidades sobre el pasado más antiguo y más reciente de Córdoba y de lo que hemos sido como sociedad, cómo hemos ido cambiando a lo largo de las décadas y del tiempo. Pero bueno, tenemos que seguir aquí, retomamos Info del Barrio. Estamos con Juan Vilta y Fanny López. Un poco para seguir charlando del Deportivo Alberdi.
Así es, Juan, ahí para... Recién hablábamos del comienzo, ¿no? Del campeonato, que vos hablabas recién del, bueno, de las divisiones inferiores. Bueno, van a estar en Cosquín, también otro enfrentamiento. ¿Cuándo empieza la primera? Sí, que es lo que más a la gente le sabe gustar.
Este sábado empieza.
En Cosquín.
No, en Carlos Paz.
En Carlos Paz le toca. Con Independiente Rivadavia. ¿Y cuáles son las expectativas con el nuevo cuerpo técnico, los nuevos jugadores? ¿Se han conseguido refuerzos, no?
Sí, se han traído refuerzos. Ayer casualmente hubo una prueba en que quedó varios pibes más. Uh-huh. Así que bueno, siempre la mejor. Y bueno, después la prueba está. Ya pasaron los amistosos. Se ganó, se perdió, se empató, ¿cierto? Eso es algo normal en la pretemporada. Y está todo bueno porque hay caras nuevas, ajá, gente nueva. Y bueno, están todos apuntando a hacerlo mejor. Hacerlo mejor y siempre, como te digo, un avance muy, muy lindo porque los chicos mismos, vos te das cuenta el cambio de conducta, el cambio, uh-huh, de todo. Más serios ahora. Uh-huh.
¿Y es por ahí una quimera pensar en un ascenso de la primera B a la primera división de la Liga?
Es un sueño de nosotros, un sueño del ascenso de todos, ¿cierto? Tanto los clubes, los chicos, la hinchada que siempre apoya. Pero bueno, es duro.
No es fácil.
No es fácil. capaz que sea más casual de que podamos ascender, porque si vos vas haciendo bien, porque esto es una base, un trabajo, si eso te sale bien, capaz que te prenda, como nos ha pasado una, otra
en época. Otra época.
Pero el tema después mantenerse así, eso claro. Es lo más difícil. Después de la alegría viene el cómo mantenerse.
El cómo mantenerse, claro.
Cómo mantenerse.
Claro. Pero tampoco estamos hablando...
No deja ser una ilusión claro. Para todos.
Ahí está. Bien, sí, no, eso para como siempre un incentivo, ¿no? Para seguir adelante,
sí.
Como un objeto. Bueno, y le contamos a la gente que mañana vamos a hacer la presentación de la casaca nueva y la presentación, digamos, de los equipos como una especie de espaldarazo para el deportivo, para la campaña que se viene. Mañana a partir de 18 horas en el Museo de la Reforma se va a hacer una especie de conferencia de prensa, por así decirlo, donde va a haber referentes de los planteles, referentes del cuerpo técnico, ustedes dos estarán presentes, me imagino, gente de la comisión directiva, junto con, bueno, con
algunos jugadores,
sí, por eso hablábamos de los referentes que bueno, que eso también está bueno, y que bueno, se hará una suerte de espaldarazo de eso, y nosotros de Defendamos explicar contando un poco cómo es el proceso este que venimos acompañando, que venimos colaborando, y bueno, un poco preguntarte a vos y a Fanny cómo ven este apoyo de humilde que hacemos nosotros de Defendamos, no solamente con el tema de la pileta, que empezó un poco por ahí, pero después como metiéndonos codo a codo, ¿no? en la institución y en la pelea diaria, desde, bueno, que principalmente en esto, el trabajo que para nosotros hace Tato, Matías Córdoba, que se mueve por todos lados, bueno, sabemos que te acompaña en la liga por ahí, que bueno, donde está, viste, es como una rueda de auxilio, el loco, viste, sí, anda sí, por sí. Todos lados intentando dar una mano.
Sí, agradeciendo a Defendemos Alberdi porque empezaron con el tema de la pileta, un apoyo muy importante para el barrio, y después, bueno, se fueron amistando con nosotros y le dimos lugar a que trabajen nosotros, porque ahí lo que más nos hace falta es gente, mano de obra, gente más con la tecnología bien avanzada, y bueno, y ustedes siempre agradecidos porque están para todo lo que nos hace falta, para un evento, para cuando empiezan los partidos en la cancha, y para esta misma situación, esta propaganda que es muy importante, así que le estamos muy agradecidos al Deportivo Defendamos Alberdi, así siempre me gusta porque siempre están en la lucha, inclusive yo los conocía y los he podido muchas veces la ver en el frente, que te comentaba sí. Vos y a Tato, íbamos a ver porque no me importaba los trabajos que hacían, cómo se preocupaban por el barrio, cómo se preocupan. Así que, sobre todo, muy agradecido a ustedes por estar siempre.
¿Y qué opinión quedó en el club? O sea, ¿cuál fue después de una de las cuestiones que organizamos fue la charla de Luifa, ¿no? ¿Qué sensación quedó en el resto del club? ¿Qué comentaron los chicos más que
sí,
todo?
Sí, no, nos quedó muy conforme, muy agradecido. Con el respeto que atendieron, me llamó la atención hasta mí. Con respeto y con...
Estuvieron calladitos los chicos, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Y después cuando preguntaron, que Luifa le dijo que preguntaron lo que quieran, le respondió a todo. Y aparte le dejó una experiencia de vida, de barrio, de historia de Luifa. Uh-huh. Porque no fue que lo pusieron a Luifa, ahí les contó lo realmente la realidad y las cosas que pasan. Uh-huh. No era muy...
Que no es por fácil, ahí. Que
no es fácil para él o para cualquier jugador llegar a donde llegaron.
Y no. Y que se den cuenta que cualquiera, ¿no? Puede también...
Yo siempre lo digo, con sacrificio, trabajo, hasta el jugador del montón, que yo siempre creo en todo eso, hasta el de abajo, al de arriba. Yo siempre digo, hay que darle oportunidad a todos los chiquitos. Y siempre tuve la idea, cuando yo dirigía, conmigo jugaban todos. Juegan todo porque es un club para eso, no es un club para sacar un Messi, para sacar un Tevez. Si se nos ojalá, da, mucho ojalá, mejor. Ojalá se lo diga.
Hay buenos pero jugadores, hay muy hay buenos jugadores. De buen pie.
Pero falta un poquito que cambie la mentalidad a veces. la mentalidad que cambien un poquito y pongan los pies sobre la tierra y digan, no, vamos a ir acá y el momento justo que te saque, ahí tenés que ir. Por ahí a lo mejor a algunos pibes se apresuran a irse y después quedan varados.
Claro, claro, claro.
Así que es muy lindo, es muy lindo el fútbol, a mí me apasiona, inclusive hasta yo, por ahí me da ganas de vuelta, ponerme los llores. Y bueno, y vamos a ir en la lucha por los chicos y por la gente del barrio, y mayormente, como te digo, por los chicos, por lo que este año ha sido impresionante, qué lindo ver tantos padres, tantos chicos caminar el club, organizado con la gente que está ahora, que ha vuelto al club, como Marco, que ha hecho un bien porque le hacen caso, él tiene una propuesta de cambiar, me parece muy bien, muy importante, porque esto venimos buscando siempre. Y bueno, ahora se ha dado, de que se nota el cambio en 2 o 3 meses, se nota. Es muy lindo eso. Por eso hay que tener el apoyo a toda esa gente que siempre quiere sacar adelante el club, y siempre lo vamos a estar apoyando.
Y lo fundamental es que entre todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Para poder...
Exactamente, exactamente. También como el coordinador Alejandro, y como te vuelvo a reiterar, Jorge, que pone todo ahí para...
Sí, siempre Jorge ahí, presente ahí, siempre haciendo cosas.
Está de guardia con todo, porque un vago con presencia, un vago que quiere el club, como te dije. Y bueno, y el apoyo de la demás gente, y por eso vuelvo a reiterar, la más gente que se acerque al club es mucho mejor.
Para hacerse socio del club, ¿a dónde tienen que dirigirse?
A dirigirse ahí a
la secretaria.
A la secretaria.
¿Todos los días?
Todos los días, que está ahí Iván. Iván Ramos, que los hace socios. Así que,
¿cuánto sale la cuota?
No está definido bien, pero bueno, yo te paso para que vos la pases bien, bien, bien.
El año pasado era de 200 pesos.
Claro.
Capaz que eso, bueno, todo ha subido.
Todo ha subido.
Nosotros siempre hacemos la... Hacemos por ahí 200 pesos, 250 pesos, estamos hablando de 2 gaseosas.
Sí, sí.
Y digamos, no es tanto, pero para el club es mucho.
Chiquete pucho.
Claro, entonces, digamos, bueno, a la audiencia que han convocado.
Lo poquito que siempre se pone para el club es mucho.
Claro, claro.
Para el club es mucho. Y así estamos donde estamos, ¿no?
Muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por lo que hacen por el barrio, por la comunidad, ¿no? A ustedes dos y a todo el club. Nos vemos mañana, entonces, a las 6 de la tarde, a poco un poquitito antes, ahí en el Museo de la Reforma, cito en La Rioja, aquí en el pasaje Guaducho, pasan ahí por el portón para el fondo, ahí que vamos a agradecer a Gonzalo Sarri, el director, que nos ha permitido, nos ha prestado el espacio como para, justamente, para que sea una... hemos invitado a varios medios de prensa, esperemos que estén presentes. Es una cosa sencillita, pero que al club creemos que le va a hacer bien.
Sí,
un espaldarazo para un toque de buena suerte, ¿no? Para empezar y bueno.
Sí, porque antes no habíamos tenido funcionista, era todo a manotear, juntar a los chicos para ir a jugar. Lo que más nos preocupaba, tener todo un reloj para ir a jugar. Teníamos la minoría, teníamos por divisiones 9
chicos. 10,
12 chicos,
y ahora
si Dios tenemos, lo menos que tenemos son 18.
Bueno,
de acuerdo con división, así que
todo.
Se nota trabajo y se nota.
Ladrillo sobre ladrillo. Hace llegar a la pileta también y llegar a la mejor
perfecta.
Estamos con Juan Vilta y Fanny López. Muchísimas gracias por venir. La verdad, un placer tenerlos por aquí. Y bueno, nos seguimos conectando por ahí por el barrio y esperemos una pronta invitación nuevamente para aquí. Hablando incluso también un poco más sobre lo que se avance en la pileta, por ejemplo.
Así es.
¿Cómo no?
Seguimos en La Chimenea, programa 292. Y seguimos un poco homenajeando a las mujeres. Otro tema. Yo voy a seguir con Lila Downs. Y vamos a escuchar La Bamba como para así sacudir un poco los oídos de los oyentes. Y ya seguimos con La Chimenea en este último tramo de 10 minutos que nos queda. Nos queda aún La Voz de los Cerros y la terrible situación que viven catamarqueños y catamarqueñas resistiendo el avance de la extracción de litio en la puna catamarqueña, allá perdido en un rinconcito de nuestro país. Ya volvemos.
¡Qué bonita la vida! Pintaron la Virgen, que pintaron la Virgen. arriba, arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba, ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Recordamos que no están dando el link por YouTube, lamentamos esta situación porque bueno, parte importante de nuestros oyentes, ustedes nos escuchan por esta vía, pero bueno, aquí seguimos, último tramo de La Chimenea, nos quedan unos 7-8 minutitos y vamos a entrar entonces con el tema de La Voz de los Cerros. Acá tenemos cierta información que nos comparte la compañera Pía de Chilecito y vamos a leer un par de comunicados de los protagonistas de esta noticia que tienen que ver con habitantes de la puna catamarqueña, en particular de la ciudad, del pueblo Antofagasta de la Sierra, un lugar verdaderamente aislado y que al haber poca población el avance extractivista es mucho más sencillo,
más fácil,
y los atropellos de estos emprendimientos contra la población son más alevosos, ¿no? Tratamos de darnos eco de estas noticias que son verdaderamente terribles y como no pasan en lugares muy poblados, quedan a veces ocultados o incluso invisibilizados, ¿no es cierto? Comunicado desde la Asamblea del Corte Selectivo de Antofagasta de la Sierra, 26 de febrero del 2020. El día jueves 20 de febrero, integrantes de la comunidad originaria atacameños del altiplano y vecinos autoconvocados de Antofagasta, comenzamos un corte de ruta selectivo ejerciendo nuestro derecho a la protesta después de haber realizado dos presentaciones legales en el juzgado de Minas y en el Ministerio de Minería y decenas de asambleas diciendo no al acueducto Los Patos. Este acueducto, este proyecto de la empresa Livent, que es la que está presionando para extraer de ese territorio litio, atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua, ya que la misma empresa nos ha secado el río Trapiche. Nuestro reclamo no es contra el trabajador ni los puestos laborales, ya que la empresa tiene la tecnología y el dinero para reciclar el agua residual que hoy tiran al salar con químicos contaminándolo. Deben invertir en reciclar esa agua en vez de continuar extrayendo millones de litros de agua dulce, lo que deviene necesariamente en un daño ambiental irreversible. No pueden sacar eternamente agua dulce de nuestras cuencas, lo que afecta a la cría de animales, que es nuestro trabajo ancestral y nuestra economía regional. Nosotros también luchamos por defender nuestro trabajo. El 25 de febrero pasado, al estar cumpliendo el sexto día del corte de ruta selectivo, solo a camionetas mineras e informativo para turistas y locales, desde horas de la mañana empezamos a recibir, por medio de intermediarios de la policía, presuntas amenazas de sectores de camioneros y comerciantes mineros de realizar una marcha hasta nuestro corte para dañar nuestra integridad física con suma violencia. Para el horario de la siesta llega una notificación del fiscal Flores de Belén, el mismo que detuvo ilegalmente a los hermanos Calpanchay, miembros de la comunidad, en noviembre de 2019, en el cual ordena desalojar el corte selectivo por nuestra seguridad, ya que tiene conocimiento de que sectores de extrema violencia de la provincia amenazaban con ir a nuestro corte pacífico, lo que puede generar violencia sin límites con resultados gravísimos para las personas. El fiscal, en vez de notificar al sector de extrema violencia a que no pueden amenazar ni violentar a los pobladores de Antofagasta, ordenó desalojar al corte selectivo. Antes de dictar una orden, debería presentarse en el lugar y constatar la situación. A ellos debería notificar para que cesen en los bloqueos totales, a turistas inclusive, que llevaron a cabo en estos días, tanto en la localidad de El Eje como en Barranca Larga, cometiendo delito. La parcialidad de Flores deja en evidencia que no puede seguir interviniendo en este tipo de conflictos. Flores, este fiscal, está atentando contra el derecho a la protesta de estos pobladores. Para profundizar un poco más la información, escuchamos el siguiente audio de Pía, esta compañera riojana de la Asamblea de Chilecito, que nos informa más detenidamente de lo que está ocurriendo con este reclamo, con esta protesta de pobladores por cuidar sus reservas de agua frente al atropello industrial y extractivista que propone Livent para extraer litio de uno de los rincones de nuestra patria, en este caso en la Puna catamarqueña. Escuchamos a Pía.
Hola a toda la audiencia de La Chimenea, les queríamos contar en este programa lo que está pasando en Antofagasta de las Sierras, que es una localidad de la Puna catamarqueña. Allí los vecinos el 20 de febrero iniciaron un bloqueo selectivo a la empresa minera Livent, a todos los vehículos de esa empresa, que están construyendo el acueducto en base al río de los Patos. Estas obras que viene realizando la empresa, no están autorizadas por la comunidad y no cuentan con la licencia social. De hecho, la comunidad ya presentó dos acciones legales en tiempo y en forma, tanto en el Juzgado de Minas como en la Secretaría de Minería de Catamarca, pero no obtuvieron respuestas. Por lo tanto, iniciaron ese bloqueo selectivo para parar con las obras del acueducto, ya que la empresa ya estuvo trabajando en el río El Trapiche, secando ya al río El Trapiche y ahora también interviniendo el río de los Patos, que es el río además que pasa por medio de un territorio comunitario de esta comunidad. Esta obra que está haciendo la empresa Livent tiene el objetivo de proveer de energía y de agua a los emprendimientos de minería de litio en la Puna, en esa zona de la Puna de Catamarca. Por lo tanto, es algo que nos involucra a todos y a todas lo que está pasando ahí, porque hay situaciones de violaciones de derechos, porque cuando los vecinos llevaban el sexto día de bloqueo selectivo a la empresa, reciben amenazas por parte de los camioneros de la empresa minera, y en ese caso interviene el fiscal de Belén, que es el fiscal Flores, ordenando desalojar el corte porque él tenía miedo de que manifiesta, digamos, como fundamento de que las personas, las patotas mineras, lleguen hasta el corte, habían amenazado con ir hasta el corte, y corría riesgo la integridad física de las personas que sostenían ahí el corte, que son de la comunidad de Antofagasta. Con lo cual el fiscal, en lugar de sancionar a los violentos, lo que hace es sancionar a las personas que están luchando por el agua en defensa del territorio y como comunidad originaria que ve violada todos sus derechos. Están ahí manifestando con otra herramienta, porque ya lo hicieron con las acciones legales, pero con otra herramienta de que no quieren el acueducto de los Patos, que no quieren la minería de litio en la zona y bueno, no les queda otra opción que salir a bloquear a los vehículos de la minera. La policía de la provincia de Catamarca utiliza los vehículos de la minera, de la empresa Livent, para hostigar, para perseguir a los vecinos y vecinas de la comunidad. Esto está pasando en Catamarca. Es muy grave y, bueno, los vecinos han manifestado que siguen movilizados en asamblea, en alerta, para próximas acciones. Pero, bueno, lo importante es que podamos difundir, informar, que tanto la Fuerza de Seguridad de Catamarca como la Justicia están trabajando para la empresa minera, y es importante difundir cómo se están violando derechos consagrados a nivel internacional de nuestros pueblos originarios en Antofagasta de las Sierras. Para más información pueden encontrar en Facebook la página de Pucará, que es Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia. Están todo el tiempo subiendo información y adhesiones al pueblo de Antofagasta.
Seguimos y no, ya nos estamos yendo en este programa 292 de La Chimenea. Escuchamos ahí el relato de Pía, nuestra compañera riojana, chilesiteña, alta luchadora en contra de los avances extractivistas y el saqueo de nuestros recursos y bienes naturales. La verdad que nos empeñamos en informar sobre estas noticias porque realmente están silenciadas y ocultadas. Es alevoso y muy alarmante cómo las noticias o informaciones claves del interior, estamos hablando de todas las provincias cordilleranas, pero fundamentalmente de esas provincias vaciadas de población, donde la soberanía nuestra es imposible de ejercer. ¿Quién ejerce la soberanía sobre esos territorios fronterizos de la Puna Catamarqueña, de los Andes sanjuaninos, donde la contaminación ambiental es alevosa, pero profundamente silenciada?
Y el modelo extractivista está pleno.
Seguiremos el miércoles que viene con este tema. Tenemos un audio ahí de militantes y compañeros mendocinos que un poco llevan adelante la lucha y han logrado frenar emprendimientos mineros.
Noemí de Villa Cabrera se comunicó y dice que lo felicita por el programa, ya que ella no sabía mucho sobre el emprendimiento de Duro Mayor, sí que la obra está paralizada. Bueno, muchas gracias, Noemí. Bueno, se nos está yendo el programa, nos quedaron temas para tratar. Pero bueno, creo que lo mismo es un programa intenso hoy. Le recordamos, bueno, ya vamos a estar informando quiénes ganaron las dos entradas
no
para
sortea.
Ir al Max Jaco.
¡Oh, charra! Nos olvidamos de sortear eso. Nos fuimos. Ahí ya vamos a contarles a quién le obsequiamos la entrada. Vamos a estar comunicándonos con ustedes vía privada para encontrar la forma de hacer llegar entradas al público. Se nos fue este programa 292. Buen miércoles de marzo. Hasta el miércoles que viene, vecino, vecina. Un
Se
placer.
Vemos.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.